Bueno, ya veis que Madrid poco a poco va a comenzar a limpiarse, lo está haciendo, y al menos con los servicios mínimos de la empresa Taxa, pero, como decíamos, la imagen de la capital ya está dañada. Y hoy nos preguntamos, nos queremos preguntar, ¿cómo va a quedar la marca Madrid? ¿Cómo nos ven ahora desde fuera? ¿Y cómo afecta esto al turismo? Hablábamos con Iván, que os quiero de la Puerta del Sol, hace unos minutos, y me decía que la mañana está yendo bien. ¿Cuál es vuestra valoración? ¿Qué pensáis vosotros, Rubén?
Pues a ver, sobre la marca Madrid, yo creo que va a quedar bastante tocada, porque si hemos visto los titulares de la prensa internacional, y evidentemente todos ponen Madrid como una ciudad sucia.
Y nosotros somos muy de prensa internacional, ya te lo digo.
Hombre, claro, bueno, nosotros leemos todo, evidentemente, sobre todo la prensa internacional. El Wall Street Journal es nuestro diario.
¿Lees el Wall Street Journal?
Por supuesto,
bueno, pues
mi diario de cabecera.
A Matt Moffett, corresponsal del Wall Street Journal. Hola, Matt, muy buenos días.
Buenos días.
Es Hola. Un gran lector del Wall Street Journal, Rubén Ruiz. Y también quiero presentar a Reiner Wandel. Quiero que digas tú el medio, porque yo soy imposible para pronunciarlo, Reiner.
Pues el tax está en Berlín.
Muy bien. Hola, bienvenido. Buenos días. Estábamos analizando cómo está la marca Madrid en este momento, cómo ven la marca Madrid desde fuera. Y hemos querido hablar con Josep Francesc Valls, es catedrático de marketing de ESADE. Josep, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Está la marca Madrid pasando por su peor momento?
Pues la verdad, yo no tengo esta impresión, porque las marcas hay que plantearlas a dos grandes niveles. Uno primero, ¿a qué están asociadas? Madrid está asociada desde hace mucho tiempo y con fortaleza a cultura, Austrias, Borbones, etcétera, museos, grandes museos, gastronomía, crisol de personas, vida en la calle y animación y capitalidad. Todo esto es algo consistente desde hace tiempo. Y adicionalmente se da por supuesto de que estos atributos de una ciudad como es el de Madrid deben tener buenas infraestructuras, hospitalidad, limpieza, salud, etcétera, etcétera. Bueno, puntualmente ha fallado este tema de la sanidad, de la limpieza, ¿vale? Es una ráfaga negativa que, en el supuesto de que se mantuviera durante mucho tiempo, podría destruir estos valores generales de la marca de Madrid. Pero mi impresión es de que, hombre, a ver, claro que es una mancha que hay, pero no condiciona definitivamente y para siempre la ciudad de Madrid.
Lo que pasa, José Francés, es que cuando efectivamente un conflicto puntual no perjudica a una marca, lo que pasa es que venimos ya arrastrando muchos conflictos puntuales que están convirtiendo en, bueno, pues en muy sintomático que pasa algo en Madrid.
Ver,
y estamos hablando de la huelga de basuras ahora, pero estábamos hablando del fiasco de Madrid 2020, bueno, y el ridículo de nuestros políticos en los idiomas,
el futuro de
Eurovegas,
estábamos
hablando de lo complicado de Eurovegas, estamos hablando de la bajada de vuelos en el aeropuerto de Barajas, el turismo no viene a Madrid, en fin, quiero decir que algo está pasando con la marca Madrid y algo está pasando con Madrid.
Sí, estamos ante una continuada serie de ráfagas que nos están alumbrando que hay alguna disfunción en esta ciudad. Pero los elementos fuertes, los elementos de anclaje de la ciudad, hoy por hoy permanecen fijos en la mente de los consumidores. Porque en psicología estamos hablando del concepto halo. Es decir, todo lo positivo y todo lo negativo se registra. Pero, ¿qué ocurre? Que los elementos positivos de esta ciudad, los anclajes de esta ciudad, son positivos. En el supuesto de que estos elementos negativos a los que usted se estaba refiriendo, 2020, la basura, el inglés, etcétera, etcétera.
Cuando dice el inglés, ¿se refiere al inglés de quién? Josep Francesc.
Sí.
Cuando dice el inglés, ¿a quién se refiere? ¿Al inglés de quién?
De nuestros políticos.
Sí,
nuestros políticos.
Pero bueno, el inglés en general de los políticos, ¿eh? No de una alcaldesa, está claro, pero de un montón de políticos, de una generación de personas que se han dedicado a la política en nuestro país sin tener conocimiento de algo tan básico como es este aspecto. Pero yo sigo diciendo, son elementos que nos están detectando disfunciones importantes de la marca, pero que en estos momentos no son definitivos. Usted decía hace unos instantes, leyendo la prensa internacional, perfecto, la prensa internacional, siempre que en los últimos días se ha referido a Madrid, se ha referido a Madrid con el tema de las basuras. Pero en los miles de millones de noticiarios, de imágenes, en los miles de millones de noticias, sí, de radio y de televisión y de prensa escrita, pues bueno, esta mancha de Madrid no es la definitiva.
Mm. Hombre, la prensa internacional se ha hecho eco de la noticia, sí, José Francesc. Sí. Se ha hecho eco de esto, no se puede hacer eco de algo que no sea noticia.
Efectivamente, no, pero me refiero que es un detalle que en estos momentos, durante en un universo de miles de millones de imágenes, durante unos momentos determinados, durante 10, 15, 20 días, todo lo que se refiere a Madrid está tamizado por la basura. Perfecto. Pero no, esto son un número de ráfagas o un número de impactos pequeños que puntualmente nos están llamando la atención. Oye, ojo, que todas las impresiones que ahora están llegando de Madrid durante estos 10 o 15 últimos días están manchadas por esto. Pero el conjunto de lo que ha ocurrido en estos últimos 5, 10, 15 años,
sí,
pues no es esta mancha, no es esta mancha. No lo ha teñido todo, definitivamente. Ahora bien, un político, un empresario, una sociedad que ve cómo empiezan a ocurrir en un tiempo determinado distintos impactos negativos en su imagen, tiene que replantearse. Y entonces probablemente Madrid está en condiciones, después de los fiascos últimos, de replantearse su imagen, primero.
¿Y cómo se puede replantear esa imagen? Es decir, ¿cómo se puede recuperar la imagen deteriorada de una ciudad?
A mí me parece que hay una primera fase que las grandes ciudades que lo han conseguido, y voy a poner dos ejemplos, como París o como Barcelona, han desarrollado históricamente. Una primera, ponerse todos los activos de la ciudad en aras de un objetivo, buscarlo conjuntamente. Sector público, sector privado, sector turístico, ciudadanos, todos. Y hasta que todos no estén de acuerdo en cómo y qué quieren ser cuando sean mayores, no avanzar. Segundo, el segundo paso consiste en qué tipo de producto queremos para qué tipo de visitantes queremos. Es decir, no poner primero los monumentos o no poner primero las infraestructuras. ¿Qué tipo de clientela queremos? Es decir, verdaderamente, ¿qué es lo que le interesa a Madrid para los clientes que quiere buscar? Clientes de largo recorrido, clientes de corto, etcétera. Vale. Y a partir de aquí, bueno, si el 2020 no pudo ser, pues bueno, hay otros eventos, desde mi punto de vista, no un único gran evento, sino varios eventos,
por ejemplo,
que pueden ayudar a Madrid a posicionarse dentro de la mente del público.
Póngame un ejemplo de posicionamiento.
¿Cómo?
Póngame un ejemplo.
Un ejemplo de posicionamiento. Bueno, pues, a ver, si resulta que estamos teniendo una ciudad de los museos tan importante como la que está construyendo Berlín, o está acabando de construir Berlín.
Sí.
O mejor, por ejemplo, que Ámsterdam, estoy poniendo dos casos de ciudad. Bueno, para mí, esta oferta museística de Madrid es extraordinaria como para venderla, paquetizarla y ofrecerla en circuitos.
Fíjese que le voy a dar un dato, José Francesc.
Dígame.
El Museo del Prado ha perdido un 25% de su afluencia turística en estos días de huelga.
Sí. Bueno. Vale, sigo diciendo que es algo coyuntural. Si todos los actores relacionados con el tema museístico, y cuando digo actores relacionados con el tema museístico, son los museos, los patronatos de los museos, los clubes de los museos, los hoteleros, restaurantes, gastronomía, etcétera, se ponen de acuerdo y construyen un clúster, un grupo de negocio museístico, y lo van a vender en aquellos mercados donde hay grupos interesados en ello. Tenemos un clúster. Un segundo clúster, pues bueno, tenemos el clúster universitario, por lo que a mí me toca de cerca, grandes universidades, grandes escuelas de negocio. Bueno,
Para eso se tienen que poner de acuerdo también en este caso el ayuntamiento tiene mucho que decir, Josep Francesc. Muchísimas gracias, es catedrático de marketing del ESADE, por esta charla. Gracias y buenos días.
Vale, un saludo.
Tú fíjate, Puri, que habla el profesor Valls de Ámsterdam como zona de museos. No se me hubiera ocurrido nunca ir a Ámsterdam a ver museos.
Sí, no, pero hay gente que sí. Yo conozco a dos, pero
creo que el cluster de Ámsterdam, sí, no está en los museos, está en otra cosa, pero bueno.
Quiero introducir en este punto, llegados a este punto, a Matt Moffett, es corresponsal del Wall Street Journal. Matt, antes te he saludado, pero yo quería preguntarte por esto, de lo que hablábamos con Josep Francesc Valls, con catedrático de marketing del ESADE. ¿Cómo podría Madrid recuperar su marca después de esta huelga?
Pues yo creo que es un trabajo más de largo plazo aquí. Esa crisis de basura es pasajero. Con el internet, con Twitter, ya no eres famoso 15 minutos, es 15 segundos.
Sí.
Pero el problema es que es sintomático de problemas más profundos que no van a desaparecer. Problemas económicos, problemas de gestión, problemas de falta de un proyecto. Y yo creo que a veces ese énfasis sobre los Olímpicos o Oro Vegas son un poco ilusiones que realmente no van a resolver el problema fundamental.
Esta semana habéis destacado en vuestro rotativo que la basura que se ha acumulado en Madrid lo ha hecho en un año especialmente duro para el turismo. Hacéis referencia a las dificultades financieras por las que atraviesa Madrid. ¿Cómo se perciben desde fuera esas dificultades financieras de la capital a las que habéis hecho referencia en vuestro periódico?
Pues es algo que está pasando en todas las ciudades en España con estos problemas de austeridad, de alguna medida peor o mejor. Y obviamente hay que hacer algunos cambios, pero yo estudié algo un poco interesante sobre la cuestión de basura, que en aspectos de basura ustedes en Europa son más neoliberales que nosotros en Estados Unidos.
Uh-huh.
Hay una tendencia más alto de tener el sector privado involucrado en aquí que en Estados Unidos. Y otra vez, también los estudios en Estados Unidos que se han hecho han comprobado que no hay mejoría ni en costo ni en eficiencia cuando se privatiza. Hay una profesora de una universidad que se llama Cornell, se llama Mildred Warner, que es la experto número uno en el mundo.
Sí.
Y hablé con ella ayer. Entonces, fue sorprendente para ella, pues sorprendente es un poco, va en contra de tu expectativa de eso. Entonces, me parece que todo el plan, el proyecto de apostar en eso comenzó con una premisa un poco falsa, básicamente.
Uh-huh. Esta misma semana, la alcaldesa Ana Botella ha respondido a lo que se ha escrito sobre la huelga de limpieza en la capital, en la prensa internacional, incluidos los periódicos americanos.
Que es lamentable, pero también le quiero decir que en esos periódicos que aparecen, que supongo que alguno es americano, la ciudad de Nueva York, hace aproximadamente 2 años, sufrió una huelga de recogida de basuras, que no de limpieza, de 21 días. Y la ciudad de Nueva York sigue estando como número uno en recepción de turistas.
Ana Botella ha puesto
qué presuntuosa nuestra
como
alcaldesa.
Por ejemplo, la huelga de basuras, que no de limpieza, en Nueva York, eso no ha afectado al turismo, decía la alcaldesa. No podría pasar lo mismo en Madrid. ¿Cómo se vivió esa huelga?
Yo no estaba en Nueva York, sí, en ese momento, pero es algo, Nueva York, como vimos el 11 de septiembre, es una ciudad que puede tomar un golpe y recuperar rápidamente por el espíritu y por la importancia.
Uh-huh.
Y también New York estaba en el momento de la huelga, en un momento donde estaba subiendo cosas positivas, Estados Unidos estaba recuperando poco a poco de la crisis económica. Esa huelga de Madrid ocurrió en un momento cuando la ciudad está en otro, básicamente
en picado, ¿no?
Sí,
o sea, estaba en un mal momento, ¿no?
Y entonces yo creo que había ciertos malos cálculos políticos aquí en eso, y tal vez un esfuerzo para tercerizar el costo político de esos despedidos de los trabajadores.
Sí, sí.
Y resultó que no se puede decir que es un asunto entre una empresa y un sindicato, es un asunto político, un asunto de política pública en el momento. Entonces, yo entiendo lo que estaban tratando de hacer, pero tal vez comenzaron de algunos conceptos falsos de que realmente que iban a ahorrar dinero, iban a mejorar la eficiencia con eso, y está comprobado que no.
Matthew, ¿cómo se nos ve desde fuera? ¿Cómo se ve la ciudad de Madrid desde fuera? ¿Se nos ve como Lisboa? ¿Se nos ve como Atenas? ¿Se nos ve como una ciudad perdida de África, de África negra? ¿Cuál es la percepción a través de los medios de comunicación que tienen los ciudadanos de Estados Unidos de la ciudad de Madrid?
Pues mi perspectiva es un poco distinto. Yo soy relativamente nuevo aquí. Trabajaba 25 años como corresponsal de
en América Latina.
Sí, entonces Buenos Aires, Río de Janeiro. Sí. Y hay una imagen muy alta de Madrid. Y todavía sí. hay mucho respeto, mucho admiración para lo que ustedes son. Y es simplemente está pasando, yo creo que por un mal momento, y tal vez un poco un perdido de confianza en lo que ustedes son y lo que ustedes, sí, la riqueza que tienen. Y por eso estamos hablando de buscar esos...
Matt, esta semana habéis escrito sobre los elegantes bulevares de la capital en el Wall Street Journal, cubiertos de basura y contenedores quemados. ¿Madrid era percibida como una ciudad elegante ya antes de la huelga?
Sí, yo diría que sí, ¿no? Es que... Obviamente no tan elegante de hace 5 o 10 años.
Pero que éramos ricos, entonces éramos multimillonarios todos.
Cuando habláis en vuestro periódico de los elegantes bulevares, yo cuando lo leí esta semana, ¿a qué os referíais exactamente? ¿Las calles de Madrid os parecen elegantes a vosotros?
Sí, hay sí.
Por ejemplo, ¿qué zonas?
Hay por el cerca del Prado, cerca del
Prado, Castellón.
sí está bastante lindo el Parque Retiro. Mire, aún con los problemas que estamos hablando, es que de nuevo, grandes ciudades, Río, de México, sí, yo viví en México,
sí,
que son grandes ciudades, pero el peor día del año de Madrid, comparado con los problemas de esa ciudad, sería un buen día en México o Madrid. Y no dejan de ser grandes ciudades.
¿Y en Alemania, Rainer? ¿Cómo sería un buen día en Berlín, por ejemplo, comparado con Madrid?
Yo no creo que sean dos ciudades comparables. Que Berlín, para mucha gente que va a Berlín, incluido el turismo autóctono alemán que va a Berlín, es la historia, son los monumentos, es una ciudad separada que se ha reunificado y todo eso. Madrid, y a mí no me gusta hablar de la maica Madrid, porque Madrid es una ciudad donde desde 20 años vivo, que no es una maica, es una ciudad. Y yo creo que lo que pasa a Madrid es mucho más grave que lo de la basura, y escribí hace poco una columna justamente sobre eso.
Sí.
Yo creo que Madrid está perdiendo su alma. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos Madrid, lo que era Madrid. Madrid era la vida nocturna. Madrid era, para los que vivimos aquí y para la gente fuera, era la marcha, la movida en su día, que pues fuera parece que sigue viva la idea de la movida.
¿Sí?
No la hay. Bueno.
¿En Alemania, pero, por ejemplo, sigue viva la idea de la movida madrileña?
Sí, la gente habla de la movida. Sí.
Aquí en Madrid también hay gente que no se ha enterado todavía pero, de que se acabó, pero...
A lo que voy, si tú ves... Aquí, Gran Vía mismo,
sí,
que todos son franquicias. Si tú vas alrededor del Sol, todos son franquicias. Si tú vas por todo lo que es el centro, alrededor del Prado y lo demás, ya no está la Tasca, no está la Taberna. En mi barrio, que yo vivo en Lavapiés, Cascorro, ya todo el tejido este que era Madrid, que te sorprendía cada barreto donde entrabas, te sorprendía. O por cutre, o por genial, o por diferente, pero te sorprendía. Hoy día tú vienes de Berlín y pues te encuentras las mismas maicas, las mismas tascas, los mismos bares, sí, y las mismas cafeterías que te encuentras en cualquier sitio del mundo. Y eso es lo que le pasa a Madrid. No son una semana de basura, sino es todo eso. Y además hay otra maica que pierde también, que es la marca España. Porque hoy día, lamentablemente, ya no se habla de cosas positivas de España, como hace años. Hoy día escribimos solo de corrupción, escribimos de privatización, escribimos de 6 millones de pagados, escribimos de privatización de hospitales que, como has dicho tú muy bien, Matt, que no lleva a ninguna parte porque no sale más barato. Hablamos de todo eso. Por lo tanto, España ha perdido imagen fuera, o tiene otra imagen mucho peor.
Y Madrid como capital. Hay quien dice que la prensa alemana contribuye especialmente al hundimiento de la marca España.
Qué dura eres, Puri. Qué dura eres, Puri, con nuestros invitados.
No, vamos, yo otra vez, yo no percibo España como marca, yo vivo aquí.
Ajá.
Y por lo tanto, un país o es vivible o no lo es. Y si hay una política privatizadora, o para decirlo claro, neoliberal, que todo es lo privado y cada vez hay menos para el ciudadano, y tenemos mucho más millonarios que antes de la crisis, todo hay que decirlo, mientras la pobreza aumenta, todo eso hace daño a un país y eso se percibe, por supuesto, fuera, porque lo retransmitimos, como que no,
pero
que es nuestro trabajo.
Matt, tenemos una sensación desde España, y te hago la misma pregunta, Rainer, te hago la misma pregunta que le hacía Matt. ¿Qué sensación, qué imagen damos en Alemania? Porque tenemos la sensación de que en Alemania no nos... Bueno, tú eres más castizo que Rubén.
Sí, porque ha dicho...
Eres más madrileño que Rubén, que de Majadahonda.
Majadahonda no suena. Hombre, ¿cómo está a las afueras?
Está a las afueras. Sí. Tú eres más madrileño.
Una vez que
Rubén,
dices bareto cutre con acento alemán, ya eres aquí.
Pero ¿qué percepo? Pues yo tengo la sensación, o tenemos la sensación, de que en Alemania no se nos tiene mucho cariño. Piensan tus compatriotas que somos vagos, que somos una rémora para Europa.
Mira, hay dos cosas. Yo creo que España tenía, antes de la crisis, era un país que tenía fama de ser un país muy serio, que donde se hacen las cosas de otra manera que en Alemania, a lo mejor con un poquito más de alegría, que no viene mal, pero se hacen y funcionan. Yo creo que lo que ha hecho mucho daño a España son pues las noticias de la corrupción y luego el populismo que tenemos en Alemania misma de no hablar claramente de dónde en la crisis, de no hablar de los bancos. Ajá. Y lo demás que son
Rainer,
los bancos
tengo alemanes. Que poner publicidad, sino... tengo que poner publicidad y enseguida continuamos hablando.
Vale.